Le propongo a Carlos Ares que salude, porque está en línea, a Pedro Molina. Es socio de Independiente, licenciado en comunicación, y es uno de los autores del libro Alerta Rojo. Es un tema del que ya hemos hablado en el programa y me parece que es una nota diferente que vale la pena que ustedes, los oyentes,
escuchen. Pedro Molina es hermano de Panky Molina y los dos son autores del libro Alerta Rojo. Hola, Pedro. Carlos Ares, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, Carlos. Buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Bueno, el libro se presenta mañana y tiene un atractivo especial, por lo menos en las galletillas que han repartido a la prensa. El libro Alerta Rojo, que tiene como subtítulo A quién le importan las inferiores, naturalmente habla de las inferiores de Independiente, y en la gacetilla se dice, es una pensión que funciona como aguantadero, barras bravas que reparten comida vencida, representantes inescrupulosos y un responsable del fútbol juvenil preso son parte del sistema que derivó en un jugador condenado por abuso sexual, otro que murió misteriosamente en la cárcel y varios más que fueron víctimas de un sistema, en realidad, de una red de pedofilia. Son relatos que componen el libro y evidencian que en el mundo del fútbol los chicos casi nunca son prioridad. Vamos a entrar en detalle esto porque, más allá de que me imagino el libro cuenta historias, cuenta la historia de Barco, por ejemplo, cuenta lo que pasó desde la venta de Agüero hasta la venta de Barco, pero estos temas en particular son muy fuertes. ¿Es una pensión que funciona como aguantadero de quién?
Sí, nosotros a lo largo, arranco un poco desde el principio, a lo largo del libro nos íbamos preguntando cómo es el proceso de formación, qué educación sirven los chicos, qué pasa con los que no llegan, y fuimos encontrando con diferentes historias, así que todo eso que vamos relatando consideramos que parte del sistema. La pensión como aguantadero refiere a una época que fue más que nada entre 2008 y 2012, donde los chicos vivían 80 con capacidad para 60, dormían en colchones en el piso, algunos tenían colchones que les generaban lesiones en la espalda, puertas que no funcionaban, ventanas que no tenían cortinas y se levantaban a las 7 de la mañana. Entonces era funcionaba realmente como un aguantadero.
Claro. Estamos hablando de chicos de entre 12 años y 17, ¿no?
Y 17, en esa época que te contaba que había 80, como ya eran mayores, si bien ya eran mayores de edad, el club no tenía plata para alquilarles un departamento o para conseguirles otra opción, entonces mayores de edad seguían viviendo en la pensión, con lo que eso implica, digamos. Claro. El club ya dejaba de tener las autorizaciones que tiene como menores y vivían chicos mayores que un poco podían hacer lo que querían y otro poco no deberían, ¿no? Pero era un poco lo que pasaba.
¿Barra bravas que reparten comida vencida aún hoy o eso también fue en esa época?
No, eso fue en esa época. Hay una noche en la que llega Bebote.
Bebote Álvarez.
Bebote Álvarez. Entra al predio de Villadomínico, no había seguridad, no había nada, se baja del auto y empieza a caminar en la parte de las afueras de la pensión, diciendo no puede ser que no tengan comida, que vivan en tan malas condiciones, y con fajos de, nos contaban a uno de los chicos que estuvieron ahí, y gente del club, con fajos que repartía como si fuera un Papá Noel, y le dejó alimentos que, curiosamente...
¿Con fajos de qué? ¿De plata?
Sí, iba con fajos, como que con billetes, repartiendo una escena casi de película, y los alimentos que dejó estaban vencidos y tenían los fajos de planes sociales. Ese es como el detalle. El Papá Noel era tan generoso al final.
Ah, claro. Sacaba de los planes sociales que ya estaban vencidos la comida y se la daba a los pibes, ¿no?
Claro.
Bueno, pero después hay, según, insisto, este adelanto que hacen del libro, dice, un jugador condenado por abuso sexual, otro que murió misteriosamente en la cárcel.
Sí, bueno, el condenado por abuso sexual es Alexis Zárate, un chico que estuvo vivió en la pensión, un caso que tuvo también bastante divulgación mediática, y el otro caso es uno que nosotros nunca habíamos escuchado, que hicimos la reconstrucción de su historia en base a testimonios de ex compañeros, entrenadores, y es una historia realmente muy fuerte. No quiero ponerme a contarla acá por radio, sino más como quien cuenta una historia de un chico que llegó, porque la verdad que es algo muy fuerte, pero la cuestión es que es uno de los tantos que quedó en el camino, que tuvo, por cuestiones futbolísticas, dejó, digamos, no llegó hasta octava, y su vida terminó trágicamente en muerto en una comisaría de manera misteriosa. Y es un poco lo más dramático y lo más extremo, me parece, en este sistema de las inferiores que nosotros planteamos en momentos del libro. Piensa poco en los chicos, piensa demasiado en el resultado final del fútbol, y bueno, y pasan cosas como estas.
Claro. Estamos en conversación con Pedro Molina, que es autor del libro, junto con su hermano, los dos son periodistas, autor del libro Alerta Rojo, que es una investigación sobre todo el proceso de las inferiores independientes de los últimos 10 años, calculo, y que tiene testimonios de gente de distintas épocas, pero supongo yo que la investigación la iniciaron a propósito de cuando se reveló la red de pedofilia.
No, eso es curioso, lo preguntan mucho, pero nosotros habíamos arrancado un año antes de que pasara esto.
¿Y ya tenían información sobre eso? ¿Que pasaba eso?
Teníamos información, no de la manera en la que salió en la justicia. Nos habíamos encontrado con diferentes entrevistados que nos contaban escenas parecidas de que, mirá, venía un auto a las 4 de la mañana y no sabíamos qué pasaba porque no había control, porque el muro estaba derribado, entonces los chicos entraban y salían. Otro nos decía que en su época en inferiores era común, que había escuchado compañeros que recibían propuestas de estas características por redes sociales. Y así diferentes testimonios que fuimos recopilando, y que cuando salió esto a la luz, sin duda que fue bastante fuerte para nosotros, pero de alguna manera lo que nosotros también proponemos en el libro es que entender el contexto en el que sucedieron permite, no digo entenderlo porque creo que los abusos y esa perversión jamás se va a poder entender, pero de alguna manera contextualizarlo.
Estamos hablando de un sistema de trabajo en inferiores que es común a varios clubes, a todos los clubes casi, y que es un sistema de desecho de chicos que cada fines de año, en diciembre, deja en el camino, casi que como que los tira. Deben dejar por lo menos más de 50, 60 pibes, contando todos los que van dejando afuera de cada división, ¿no?
Sí, es un poco así. Nosotros también lo que proponemos un poco en el libro, que nos lo planteamos nosotros al momento de escribirlo y que ojalá sea lo que le llegue al lector, a quien le quede, es qué hacemos con esto que tenemos, qué hacemos con nuestra pasión y nuestro fanatismo por el fútbol que nos permite invisibilizar este tipo de cosas.
Pedro, vos sabés que me impresiona también cómo siendo hinchas, supongo que son hinchas de Independiente, y que por eso hicieron esta investigación en particular sobre las inferiores de Independiente, que no los vela, no los enturbia la mirada sobre el caso, el hecho de ser hinchas. Me parece, por el contrario, que son de los hinchas buenos, de los que hacen estas cosas para revelar, para que las cosas cambien de verdad.
Sí, eso es un poco lo que nosotros queremos, que esto no sea un libro anti-independiente ni a favor de Independiente, sino mostrar una realidad. Después, yo creo que este libro también le puede interesar a hinchas de otros equipos y decir, está bien, es cierto que este es el caso de un chico que jugó en Independiente y demás, pero se pueden trazar paralelismos y se puede comprender mejor esto del sistema de las inferiores.
Claro, y además tratándose de un equipo importante como Independiente, imagínate lo que debe suceder en las inferiores de todo el país, de equipos que no tienen ni siquiera tantos recursos. Y a propósito, sobre estas últimas denuncias que hubo con relación a Pablo Moyano, las que hace Bebote Álvarez, de estas redes de... ¿Ustedes tienen información, saben lo que ocurre, te parecen creíbles? De esto de lavado de dinero, de negocios que están ahora por lo que está sospechado y acusado Pablo Moyano.
Mira, nosotros en eso preferimos no adentrarnos porque no es un poco el foco que nosotros queremos contar. Nuestro lado, si bien hay una parte de las inferiores, responden a una estructura de club y a un proyecto de club que en base a la idea que tienen es lo que llega a las inferiores. Y respecto a los últimos años, evidentemente se han hecho obras, se han hecho cosas muy buenas, donde ha mejorado las condiciones de los chicos. Queda mucho todavía por mejorar, pero te soy sincero, estaría tocando de oídos si te hablo de los vínculos de Bebote con la dirigencia y eso, porque no no es tema del libro.
En relación a los temas que investigaron, que estás exponiendo, imagino que en algún momento habrás intentado cruzar la información que vos tenías con quienes tienen la responsabilidad en el club, que justamente es la dirigencia, la comisión directiva independiente. Quiero saber si existió esa instancia y con qué te encontrabas vos.
Sí, existió la instancia, hemos entrevistado gente de la dirigencia actual. Muchas de las cosas que yo te comentaba antes, por ejemplo, de la pensión y eso, eran de dirigencias anteriores. Y también hemos cruzado esa información con gente de dirigencias anteriores. Y un poco, actualmente hay una noción de que no se podía seguir haciendo algunas cosas que se toleraban, como esta de la pensión o como este abandono total. Entonces, en eso hay un poco mayor de conciencia. Y por ese lado también... no tenemos grandes enemigos, por decirlo de una manera, del libro, porque es una mirada que me parece que a cualquier persona con medianamente de humanidad va a encontrar que las cosas pasaban. Y por ahí, en la época de Javier Cantero como presidente, los chicos vivían en malas condiciones y demás, y nosotros hablándolo con él, él nos decía, y sí, era un poco así, por ahí yo no podía estar tan encima, las urgencias eran otras, pero era así.
Pedro Molina, y bueno, también a tu hermano Panky Molina, es de agradecer que alguien se haya ocupado, porque en general siempre nos ocupamos de los del éxito, de los que ganan, de historias de jugadores que han pasado por esos momentos, pero que han triunfado, y poca gente se ocupa, y en este caso ustedes, de los chicos que quedan desamparados, que ni siquiera llegan a jugar en primera, en qué condiciones viven, y todo esto revela el submundo del fútbol argentino, del que poco sabemos. Así que, en ese sentido, como periodistas, colegas de ustedes, queremos agradecerles este trabajo a Pedro y Panky Molina. El libro se presenta mañana, ¿a qué hora y dónde?
Bueno, muchas gracias a ustedes también por el espacio y la difusión. El libro se presenta mañana a las 19 horas en la Casa del Árbol, que es un centro cultural en Avenida Córdoba y Uriarte. Están todos invitados, vamos a invitar a armar un panel donde puedan participar otras personas y contar un poco más del sistema. Y se puede comprar en libroalertarrojo.com.ar. En esa web hay envíos, hay para retirarlo también. Así que
mañana
de esa manera.
Hay invitados también, alguien conocido, digo, que va a participar de la presentación.
Va a estar el coordinador de la pensión actual, que es Fernando Langenauer, para contarnos un poco del día a día, cómo se ha mejorado, qué cosas se pueden mejorar. Y también va a estar Walter Arbiti, que en su etapa por Independiente se involucró mucho en el tema y es uno de los pocos jugadores, no sé si diría el poco, pero es uno de los jugadores que sí mira a las inferiores y que sí ha hecho cosas para acompañar a los chicos en ese camino.
Te mandamos un gran abrazo, Pedro, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Pedro Molina, uno de los autores del libro Alerta Rojo. Tenemos la pausa y venimos con el final del programa, con Cascioli, Ares, Lucía, con todo el equipo de Nacional.